con Aymar Bretos.
Nicolás Castellano en Ceuta. Nico, ¿dónde estás ahora mismo?
Pues me he movido, Aymar, en este recorrido que estamos haciendo desde las 6 de la mañana. Ahora me encuentro frente a la delegación de gobierno, que será hoy un sitio clave para todo esto que están hablando en el pulso, ¿no? Sí. De todos los criterios políticos y el ambiente de la calle. Pero quiero destacarte, Aymar, para empezar, la conexión que teníamos preparada hace unos minutos, la escena, ¿no? Decenas y decenas de niños durmiendo en la intemperie. Algunos llevan 34 noches durmiendo en la intemperie sin ser todavía ni filiados por la policía ni pasar al Sistema Público de Protección de Ceuta. Ya escuchamos antes a la vicepresidenta sobre las dificultades de las administraciones para gestionar esta realidad. Y creo que es importante volver a escucharles a ellos porque son los verdaderos protagonistas de todo esto.
Niñas, dicen que los menores lo están cogiendo de aquí. Por eso están aquí, a ver si los recogen. Para que los lleven al centro.
La policía. Se llaman Adam y Sami. Aymar, tienen 15, 16 años. Son de Tetuán, uno del centro de la ciudad, otro de la costa. Y nos están explicando que tienen muchas dificultades para permanecer huyendo de la policía, que a veces incluso les roban, que tienen problemas para conseguir no solo comida, también ropa, y que en cualquier caso, pase lo que pase, el principal miedo que tienen es a ser expulsados, pero que se quieren quedar.
Siempre. ¿Y la ropa y todo?
Pues con esa
sabe
que gente que le da ropa.
¿Y la familia qué dice?
Y le dio cusquejo.
¿Está fluvio?
Está fluvio, un darrón.
Sí. Se pone en contacto
con el exvarosa.
Y le dice que nada, que hay que cobertar. Que aguante.
Andic men, adres.
¿Para qué va a volver?
¿Para qué vas a volver? Dicen, y tienen sobre todo miedo, Aymar, a ser expulsados. Es la realidad, estos son decenas de niños. Calculan los técnicos de la ciudad autónoma que quedan todavía 1.000 niños menores, varones en las calles, todavía sin filiar, más las 2.000 que hay en los centros de acogida ya, las 300 niñas que van a ser reubicadas. Es una de las realidades. Empezamos a las 7 de la mañana en el trampolín con los 4.000 que siguen en esa zona y que anoche recibieron comida de Cruz Roja. La realidad de los menores sigue siendo muy dura y en este caso es competencia de la ciudad autónoma. Es decir, que es una muestra más de las dificultades que tienen todas las administraciones para afrontar esta realidad.
Nico, pero estos chavales, ¿cómo viven? Quiero decir, ¿cómo se duchan? ¿Dónde hacen sus necesidades? ¿Cómo es su día a día? Es una situación terrible.
Sí, es la imagen que te acabo de compartir. Están tirados en la calle con cartones, ya hoy con el levante, con la humedad, han pasado una mala noche. Algunos tienen la misma ropa del primer día, otros a través de los vecinos que le han dado ropa han podido cambiarse, apenas tienen chanclas, algunos tienen heridas, por miedo, han estado mucho tiempo ocultos en el monte, no han bajado. Poco a poco van bajando, por ejemplo, donde la Cruz Roja realiza las curas en la playa del Trampolín cada tarde y ven heridas de todo tipo. Y son niños, insisto, en este caso 15 y 16 años, pero los hay muchos más pequeños que están ya en los centros de protección y que son la parte humana de lo que algunos llaman invasores, ¿no? Algunos llaman invasores a Adam y a Sami con 15 y 16 años. Pero la realidad es la de sus voces y su realidad compleja, en este caso en Tetuán, y las razones que tienen para intentar probar aquí, ¿no?
Nico, la concentración de esta tarde, ¿quién va a ir? ¿Quién ha anunciado ya que no va a ir?
La concentración va a ser muy numerosa, Aymar, va a ser, digamos que el culmen de toda esta serie de concentraciones y protestas que se han organizado en Ceuta de manera, al principio muy improvisada, luego ya de manera muy organizada, y carteles por todo el centro de la ciudad, te lo contaba desde primera hora de la mañana, señalando a Pedro Sánchez como traidor, hay carteles donde se habla sobre todo de la defensa de Ceuta. Y será mayoritaria, como decimos, empieza a las 7 de la tarde en la Muralla Real y va a acabar en la Plaza de Nuestra Señora de África. Los autobuses son gratuitos, pero también hay gente que no va a ir. Y hay gente que no va a ir, por ejemplo, los principales responsables de las dos asociaciones de vecinos más significativas, que más carga de solidaridad están afrontando. Todavía tienen a centenares de personas acogidas en instalaciones precarias. Dicen que no van a acudir a la concentración.
Porque es muy sencillo. Primero, que había gente ya que los apoyaba. Lo que pasa es que nosotros salimos y al minuto a echarles. Bajaron del barco y los echamos, muy educadamente. Pero luego, con el cansancio que hay, la ineficacia gubernamental y digamos, la falta de respuestas, la gente ha empezado a compartir ciertos discursos. Lo entiendo.
Abdel Abierta Aymar, él fue uno de los jóvenes que echó a los alborotadores racistas que vinieron al principio, algunos muy televisivos, los echaron de las calles porque no querían discursos de odio, pero la realidad ha cambiado y él lo define muy bien, ese ambiente de rechazo que hay en la ciudad, buena parte de los que ya están aquí, incluso se les criminaliza a algunos de los musulmanes de la ciudad. ha hecho que él considere que no va a participar en una concentración que considera, en su opinión, que está manipulando el Partido Popular. Y en términos parecidos se expresa también Ahmed, que es el presidente de la Asociación de Vecinos del Príncipe, que todavía tiene a 300 niñas en una cancha.
Claro, pero hay algunos que aquí que también le ponen carne en el asador y yo no voy a ser uno de ellos.
¿Te refieres a políticos o a Ceutíes?
No, a Ceutíes. Porque hay que decir de todo. Nosotros aquí también somos una mínima parte, pero sí que hay unos Ceutíes que son unos desarmados.
Y sí que hay más cierta brecha en la convivencia, se está tensando el ambiente. Seguramente hoy veremos estas calles llenas de gente que pide por Ceuta realmente y que pide por la solidaridad con los ceutíes, que están afrontando realmente un cambio en la imagen diaria de su ciudad, que están afrontando cambios en los espacios públicos, que están preocupados porque se trata de una situación sin precedentes, no solo en la deriva migratoria, no solo en la deriva política, no solo en todo lo que estamos contando con esas cartas del ministro del Interior y la posible responsabilidad de Marruecos. Y por otro lado está la barriada, la gente que está afrontando esa solidaridad ante la lentitud en la respuesta de las administraciones.
Nico, gracias.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.